De cuchillero, asesino y pendenciero a modelo moral. De vago a ejemplo de laburante. De fin del ciclo de la literatura gauchesca para Borges a premio televisivo. ¿Qué no se ha dicho y cómo no se lo ha usado a Martín Fierro? Es común encontrar a muchas personas que repiten frases o fragmentos del Martín Fierro y que nunca, pero nunca lo leyeron. Martín Fierro forma parte de nuestra cultura. Transita, digamos, nuestro inconsciente colectivo como quizás ninguna otra obra o personaje de la literatura argentina lo hace. Fierro es de los pobres, los laburantes y de los millonarios bacanes. Lejos parece haber quedado la intención de su autor y su contexto de producción. Pero no vamos a hablar hoy de la obra de José Hernández. Esto es La Cosa Literaria. Soy Fernán Barberón y hoy vamos a hablar del ocaso de los ídolos en Martín Coan. Primera parte. Es licenciado y doctor en letras, ensayista, novelista, cuentista. Todo eso es Martín Coan. Si bien no he leído mucho de él, lo poco que leí me parece formidable. Uno de sus libros de cuento, Cuerpo a Tierra, comienza con un relato llamado, nada más y nada menos, que El Amor. A esta altura te estarás preguntando qué tiene que ver Coan y el amor con Martín Fierro después de la introducción que hice. La cosa es que Martín Fierro sufre, desde mi humilde perspectiva, de idolización. Es decir, Fierro, que es un personaje pendenciero, oprimido por la sociedad, desertor, asesino, fácil para la pelea, burlón, xenofóbico y racista, pero que en un complejo proceso de apropiaciones culturales pasa a ser un personaje obra, casi de ser casi despreciable, a ser un modelo campestre. Incluso mucha gente confunde o piensa, y conozco varios, que Fierro es como se ve en las pinturas de Molina Campos. Y justamente parece que el gringo de campo, el gringo que llega de la Europa y que el gauchaje rechaza porque siente y sabe que ocuparán su tierra y su trabajo, es quien se apropia posteriormente de las costumbres gauchescas, que se identifica y recita frases del Martín Fierro sin saber siquiera qué personaje de la obra enuncia esas frases o esos versos. Creo que ahí es donde Coan encuentra un caldo propicio para la génesis de algunos de sus textos, en la posibilidad de volver nuevamente, digamos, a la tierra de los mortales, a los falsos ídolos o a las falsas idolizaciones. No se entienda acá que soy un, digamos, hater de Martín Fierro, al contrario. Es el libro y es la obra que más he leído en mi vida y que seguramente leeré muchas veces más y que disfruto en cada lectura. Simplemente estoy planteando que se lo idolatro tanto, que esta genial obra de José Hernández fue tan idolatrada que perdió sentidos y profundidades. Pensá que hasta se transformó en un premio a la televisión, o sea, en El Amor. Coan se encarga de bajar a Martín Fierro de ese trono confuso donde se lo colocó y lo hace de un modo feroz, con un cachetazo donde quizás más nos duele a los varones argentinos, que es en el machismo. Pendenciero, burlón, misógino, racista, xenofóbico, ¿algo más? Cuchillero. Una especie de prefigura del macho tanguero. Ese que da un pisotón y demuestra quién es el que manda acá. Para lograr esto, este cachetazo, Coan aprovecha el silencio que deja Hernández entre el final de la primera parte, la ida, y el comienzo de la segunda parte, la vuelta. Recapitulemos un poco el Martín Fierro. En la primera parte, en la ida, el personaje Martín Fierro es llevado al servicio de la frontera y luego de 3 años deserta, convirtiéndose así en un prófugo de la justicia. En medio de esa fuga, en medio de esto de estar escondido, una noche se emborracha y en un duelo mata a un negro, con también algunos insultos y palabras bien racistas de por medio. Al final de esta primera parte, Fierro se encuentra acorralado por la ley y se enfrenta con un grupo de soldados que lo buscan. Pero uno de ellos, el sargento Cruz, no consiente que se mate así a un valiente y en un repentino cambio de bando, defiende a Fierro y pelea junto a él. Así Fierro y Cruz se transforman ambos en fugitivos de la ley y se escapan hacia las tolderías, donde los indios reciben a los cristianos que huyen de la ley. Luego, silencio. 10 años de silencios, de silencio, hasta que Hernández publica la segunda parte, La Vuelta, donde Martín Fierro vuelve a la civilización y se encuentra con sus hijos. La historia de esta segunda parte comienza con Fierro llorando amargamente la muerte de Cruz y huyendo de la toldería con una cautiva que abandona o deja al llegar a la civilización. Del sargento Cruz y de la cautiva se encargó Borges de escribir, pero eso lo podemos hablar en otro episodio, en otro momento. Y aquí es donde entra Coan. ¿Qué pasó mientras iban a las tolderías? ¿Cómo los recibieron los indios? ¿Por qué un macho áspero, pelo en el pecho, lomo plateado como Fierro, llora tanto cuando muere Cruz? ¿Quién era esa mujer a la que deja al llegar a la civilización? Coan nos deslumbra, como dije, con una cachetada con su escritura. Juega con la idea de dos hombres huyendo de la ley, alejándose de lo conocido, profundamente, digamos, conmocionados por la intensa vivencia que acaban de tener, y llegan a las tolderías callados, silenciando algo que sucedió en el camino. Y es que en el camino no sucedió otra cosa, nada más y nada menos, digamos, que Fierro y Cruz se besaron en plena llanura. Se dieron un beso de hombres. Se besaron en la boca, entreverando las barbas, ayudando a la apertura de los labios, con una mano apoyada en la nuca del otro, una mano que muda decía: vení para acá. Beso de hombres, tal cual se consignó, escribe Coan. Ya en la toldería, les asignan una carpita para que duerman y luego los llaman al fogón para comer. Al llegar, cuando llegan a las tolderías, lo primero que advierten es que hay varias cautivas. Y es justo durante esta primer cena, alrededor del fogón, en la que una de las cautivas se le insinúa a Fierro y que despierta una especie de celo en Cruz. La escena es exquisita. La narrativa de Coan no tiene desperdicios en estas cosas. Finalmente, una vez acabada la cena, en la carpita, nuestros dos héroes se acuestan y bueno, una mano busca a la otra y una cosa lleva a la otra, y en otra escena escrita de manera magistral y que burdamente resumo y simplifico diciendo que finalmente Fierro y Cruz hacen el amor. Son felices y lo saben. Han descubierto el amor, finaliza Coan.